Realmente no me gusta mi familia, lo sé. Suena horrible. Simplemente nunca me llevé bien con mis padres y, por extensión, con toda mi familia extendida. Éramos personas muy diferentes con ideologías muy diferentes. Cuando tenía 18 años, me mudé durante casi 10 años. Regresé hace un año y he estado reconstruyendo lentamente mi relación con mi familia. Como adulto, me di cuenta de que podemos tener diferentes ideologías y aún así amarnos. Después de todo, la familia es familia. El año pasado fue mi primer cumpleaños de vuelta en mi ciudad natal desde que tenía 18 años, y fue toda una experiencia. Mis padres decidieron hacerme una fiesta sorpresa, lo cual ya perdió puntos en mi libro. Aprecié el gesto, por supuesto, pero las sorpresas no son lo mío. Mis padres decidieron invitar a toda mi familia extendida, muchos de mis tíos y primos a los que no veía desde hace más de 10 años. Me sorprendió más la cantidad de personas que vinieron a la fiesta que la sorpresa en sí. Después del shock inicial de la sorpresa, realmente empecé a pasar un buen rato. Fue agradable poder hablar con algunos familiares que no había visto en muchos años. Hablamos de fútbol, trabajo y la vida. Estaba quedando claro para mí que simplemente necesitaba crecer y alejarme por un tiempo para poder pasar un buen rato con estas personas. Las cosas se pusieron un poco raras cuando hablé con mi tía abuela Ángeles. Ella era una de las pocas tías que me gustaban antes de irme. Solíamos hablar de las películas de Adam Sandler en las fiestas cuando era niño, y pensaba que eso era genial, ya que el resto de mi familia era tan rígida. Pero la tía Ángeles no estaba bien. Tenía demencia o algo así, lo siento. No conozco la condición médica exacta, pero puedo decir que realmente afectó su cerebro. Cuando intenté hablar con ella, parecía enojada, realmente enojada. Seguí intentando bromear con ella de manera ligera, pero ella solo tenía esa expresión malhumorada tallada en su rostro. Uno de mis tíos finalmente me apartó y me dijo que estaba enferma, y que no debería tomarlo personalmente si me ignoraba. Me encogí de hombros y seguí mezclándome en la fiesta. Un rato después, mientras estaba comiendo, mi tía abuela se acercó y me dijo con voz enojada y casi nerviosa: «Sé que no eres mi sobrino. Exijo saber qué hiciste con él». Me quedé en shock y no sabía qué decir. Creo que en ese momento hice alguna broma estúpida, pero su expresión de piedra no cambió. Simplemente me alejé y quise alejarme lo más posible de mi tía. Me di cuenta cuando me alejé que mi tía Ángeles no me había visto desde que era mucho más joven. Me fui a los 18 años, pero no creo que me haya visto durante años antes de eso. Me sentí mal por mi pobre tía. Sea cual sea su condición, no podía procesar que yo había envejecido bastante. A lo largo de toda la fiesta, noté que ella seguía mirándome y fue incómodo, pero aprendí a superarlo. Cuando los invitados empezaron a irse, decidí usar el baño. La fiesta fue en la casa de mis padres y el baño estaba al fondo de la casa. Tenías que ir por un largo pasillo, y luego era la última habitación a la izquierda. Después de hacer mis necesidades y abrir la puerta, pensé que podía escuchar sollozos. Sonaba como llanto. Al otro lado del pasillo, desde el baño, había una habitación antigua. Era la habitación de mi hermano cuando crecimos, pero ahora era como una habitación de invitados, con una cama individual. Sentada en el borde de la cama estaba mi tía abuela Ángeles y estaba llorando. Probablemente debería haber avisado a mi mamá, pero entré en la habitación e intenté consolar a mi tía. Puse mi mano en su espalda y le pregunté qué pasaba, y ella me miró con esos enormes ojos llenos de lágrimas y dijo: «Mi pobre sobrino está muerto, y tú eres el monstruo que se lo llevó». Antes de que pudiera reaccionar ante esa declaración insana, la tía Ángeles sacó unas pequeñas pinzas negras y empezó a apuñalarme en el cuello. Grité, salté hacia atrás, escuché las pinzas caer al suelo e instantáneamente agarré mi cuello y salí corriendo de la habitación. Empecé a bajar por el pasillo de vuelta a la cocina y luego ocurrió lo más triste y aterrador que me ha sucedido. Mi tía Ángeles salió corriendo de la habitación y comenzó a perseguirme por el pasillo como una mujer poseída. No tenía idea de cómo reaccionar ante esto, ya que mi tía abuela era una mujer mayor. Estaba gritando y riendo y sosteniendo las pinzas sobre su cabeza como si fuera una antigua soldado con una espada. Corrí hacia la cocina sujetándome el cuello, gritando que mi tía quería apuñalarme. Afortunadamente, mi mamá y mi tío contuvieron a mi tía Ángeles, que en este punto estaba en otro planeta. Sus ojos casi se habían ido hacia atrás en su cabeza y estaba gritando sobre vengar a su sobrino. Nadie podía convencer a mi tía de que yo era su sobrino. Fue realmente triste, pero no podía aceptarlo por alguna razón. En retrospectiva, la historia es infinitamente más triste que aterradora, y ella terminó falleciendo varios meses después de este incidente. No puedo imaginar perder tanto de mi cerebro. Es una pesadilla para mí incluso pensar en eso. Tengo suerte de que solo pudo encontrar pinzas, me rompió la piel y me hizo una bonita herida en el cuello, y puedes imaginar si hubiera encontrado un cuchillo u otro objeto afilado, podría haberme matado literalmente. Este año, le dije a mis padres, por favor, no más fiesta sorpresa, todavía estoy superando el shock del último. Siempre me gustaron las fiestas de cumpleaños cuando era niño, especialmente en los primeros años de la adolescencia. Jugábamos videojuegos, hacíamos torneos de baloncesto afuera, y simplemente nos juntábamos y actuábamos como chicos tontos. A medida que crecía, perdían un poco de ese brillo. Mis amigos se obsesionaban menos con los deportes y los videojuegos y más con las chicas. Nunca tuve ese loco deseo adolescente de hablar con cada chica que veía. Yo era el chico que se enamoraba de una sola chica y eso era todo. Solo quería salir con ella, pero era demasiado tímido para iniciar cualquier movimiento. Estaba a unos 15 grados y fuimos a la casa de mi amigo Giuliano para una fiesta de cumpleaños con pijamada. Estaba emocionado, nervioso e increíblemente ansioso porque la chica que me gustaba iba a estar allí, y sabía que mis amigos intentarían iniciar algo entre nosotros. Todos amábamos la casa de Giuliano mientras crecíamos. Estaba aislada y lo mejor de todo es que colindaba con la parte trasera de un cementerio. Cuando éramos más jóvenes, contábamos historias de fantasmas e intentábamos asustarnos unos a otros, pero a medida que crecíamos, principalmente nos atrevíamos a saltar la valla y quedarnos en el cementerio durante cierto tiempo. No creía en fantasmas ni nada por el estilo, así que siempre era yo quien entraba al cementerio. No podía ser lo suficientemente valiente con las chicas, así que necesitaba mostrar mi valentía de otras maneras, así que me convertí en el chico que aceptaría cualquier desafío. No sé si los niños todavía hacen esto hoy en día, pero en esa época jugábamos mucho a verdad o reto. Ese era el juego para jugar alrededor de las chicas porque nunca sabías en qué podrías ser retado. Sin embargo, porque todas las chicas estaban allí, estaba aterrorizado de decir reto, porque no quería que me retaran a besar a Clara. Especialmente no frente a todos mis amigos. Pero la presión de grupo de la secundaria se activó y no quería ser etiquetado como cobarde. Así que dije reto, en un intento de parecer tranquilo, recogido y valiente. Y justo como temía, mi amigo Giuliano me retó a llevar a Clara al cementerio por 10 minutos, y no podíamos salir hasta que el temporizador de 10 minutos terminara. Me di cuenta de que 10 minutos no suenan como mucho tiempo. Pero en mi cerebro adolescente, estar solo con Clara durante 10 minutos podría haber sido una sentencia de muerte por mi vergüenza. Clara se levantó de un salto, aparentemente entusiasmada, y dijo, «Hexi, estoy lista, vamos», y extendió su mano para ayudarme a salir de la silla de frijol en la que recuerdo que estaba sentado. Podía ver de reojo a mis amigos empujándose unos a otros con una especie de emoción. Sabían lo que estaban haciendo. Mi corazón saltaba de mi pecho en ese momento, no por el cementerio, sino por toda la situación. Créanme, si pudiera describir con precisión los nervios y el miedo que sentí en ese momento, sería la historia más aterradora que hayan leído en su vida. Pero desafortunadamente no tengo idea de cómo transmitir esta información de manera precisa. De todos modos, saltamos la valla y entramos al cementerio. Aunque estaba nervioso, empecé a sentir una calma increíble que me invadía. Clara caminaba cerca de mí y hacía comentarios sobre olvidar el temporizador de 10 minutos y que deberíamos quedarnos allí un rato y simplemente pasar el rato. Claro, objetivamente era espeluznante estar en el cementerio, pero no realmente aterrador. La casa de Giuliano estaba en un buen vecindario y había estado en ese cementerio un millón de veces, así que no me preocupaba que realmente pasara algo. Encontramos este enorme árbol y ella me llevó hacia el árbol y nos sentamos y empezamos a charlar de cosas sin importancia. Estaba a punto de hacer un movimiento cuando escuchamos el sonido de algunas ramas de árboles quebrándose, creo. Ambos agudizamos el oído. Fue ese sonido fuerte de algo rompiéndose. No sonaba como la naturaleza siendo simplemente naturaleza. Sonaba como una rama de árbol siendo pisada por alguien. Mi primer pensamiento fue miedo de que alguien más estuviera allí. Pero cuando miré a Clara, ella solo parecía molesta. Ahí fue cuando me dijo que asumía que alguien de la fiesta estaba allí espiándonos o intentando asustarnos, y tenía todo el sentido del mundo. Me levanté y comencé a escanear los alrededores, y fue entonces cuando vi lo que parecían ser dos cabezas escondidas detrás de una lápida. Me acerqué a esa tumba, listo para darles una pieza de mi mente a mis amigos, y fue entonces cuando me di una buena mirada a las dos personas escondidas. En ese instante, me di cuenta de que no eran mis amigos. Estas dos personas eran claramente de alrededor de 30 años. Tendría que adivinar. Un hombre desaliñado y una mujer que parecía que no había dormido en semanas, con su cabello volando en todas direcciones posibles. Grité alguna obscenidad, y Clara y yo corrimos de vuelta a la casa de Giuliano. Entramos y cerramos la puerta con llave. Ambos estábamos asustados, y todos en la fiesta estaban más confundidos que preocupados. Giuliano y mis amigos solo se rieron, asumiendo que lo estábamos inventando para salir de ese tiempo a solas. Pero afortunadamente Clara también los vio y corroboró mi historia. Después de un ida y vuelta, uno de mis amigos simplemente dijo que probablemente era otra pareja tratando de tener también un momento a solas, y nosotros los interrumpimos. Esa fue la historia que todos aceptaron, pero vi la mirada en sus ojos, y algo no me pareció bien sobre esos dos en ese cementerio. Bien. La noche continuó y las chicas eventualmente se fueron por la noche. Todos nos quedamos a dormir en la sala de estar de Giuliano, ya que éramos unos 7 chicos y no pude dormir en absoluto. Entre Clara en mi mente y los dos raros en el cementerio, mi mente estaba simplemente acelerada. Poco después de las 3 de la mañana, pensé que podía oír un sonido de arrastre fuera de la casa. Desperté a mi amigo Facundo y le dije que había oído algo. Él escuchó el mismo sonido, pero trataba de convencerme de que era solo el viento, o tal vez incluso un ciervo. Por alguna razón, me sentí muy compelido a correr la cortina frente a la puerta corrediza, y cuando la corrí, justo al otro lado del cristal estaban esas dos personas, y en ese momento, con la luz que atravesaba, pude decir inmediatamente que eran las dos personas que había visto antes. El hombre tenía su mano en la puerta tratando de abrirla, y la mujer estaba detrás de él casi como algún tipo de estatua repugnante. Ambos tenían esos ojos muertos, muy inquietantes. Hubo un breve momento de ciervo en los faros donde solo nos miramos fijamente, y luego el pánico y el miedo se activaron. Mi amigo Facundo y yo gritamos a todo pulmón. Todos nuestros amigos se despertaron, y esos dos raros salieron corriendo hacia la noche. Pero afortunadamente todos mis amigos vieron a las dos personas huyendo, y ahora me creían que los dos raros que vi antes tenían malas intenciones, y definitivamente querían hacer algún tipo de daño. Giuliano despertó a sus padres, quienes trataron de entender la historia. Al principio, dudaron en llamar a la policía porque asumieron que estábamos haciendo una broma o algo así. Pero eventualmente llamaron a los policías, pero que yo sepa, nunca pasó nada. La familia de Giuliano instaló una cámara de seguridad junto a la puerta corrediza después de eso. Pero Giuliano dijo que nunca volvió a ver algo así. No creo que hayamos vuelto mucho a la casa de Giuliano después de esa noche, y realmente no nos puedes culpar. Esa fue una de mis peores experiencias que ocurrieron en un cumpleaños, y nunca podré sacarme la mirada de sus ojos de la mente. Más de 10 años después, y lo recuerdo como si fuera ayer. Supongo que es posible que haya sido un poco sobreprotectora con mi hija durante el último año. He estado intentando cortar el cordón umbilical, por así decirlo, y permitir que mi hija tenga más independencia. Hace casi un año le permití tener una pijamada para su fiesta de cumpleaños. Ella cumplía 12 años y conocía a la mayoría de sus amigos. Todos eran buenos niños, todos excepto una. A su amiga la llamaré Karen en esta historia. Era la típica chica problemática. Venía de una familia bastante problemática y se notaba. Mi hija siempre fue amiga de ella, pero a medida que crecían, podía ver que Karen seguía un camino más oscuro. Unas semanas antes de la fiesta, Karen fue suspendida por golpear a un maestro. La única razón por la que no fue expulsada fue porque mi hija escribió una carta al director básicamente rogándole que le dieran otra oportunidad, y así fue. Estaba indecisa sobre dejar que Karen viniera, pero mi hija me rogó y accedí. ¿Qué daño podría causar una niña de 12 años en una noche? La noche llegó y estaba sola, responsable de las niñas que venían. Mi esposo trabaja de noche, así que no iba a estar en casa hasta las 8 de la mañana. Estaba un poco nerviosa por tener a todos los niños en casa, pero confiaba en que mi hija sería responsable y mantendría todo bajo control, lo cual hizo en su mayor parte. Incluso Karen se comportó bien y fue respetuosa. Agradeció dos veces por permitirle venir. Cuando me estaba preparando para acostarme, revisé a las chicas y les dije que se comportaran. Mientras me alejaba, Karen dijo una última vez, con un tono de voz un poco travieso: «Gracias de nuevo por dejarme venir». Cuando me volví y sonreí, me miró de una manera extraña y tuve la sensación de que me estaba agradeciendo irónicamente. Esperaba que mi hija no le hubiera dicho que no quería que ella estuviera allí, pero estaba segura de que estaba pensando demasiado. En algún momento de la noche, escuché un fuerte golpe proveniente del pasillo, como el sonido de una sartén cayendo de un estante. Me quedé congelada por un minuto, pensando en la horrible idea de un intruso, y entré en modo de protección total al decidir investigar el ruido. Cuando llegué al pasillo, pude escuchar los sonidos amortiguados de susurros. Uno de los susurros sonaba muy agresivo y enojado, pero no pude entender las palabras. El otro susurro claramente era el sonido de alguien sollozando. Podía escuchar cosas como «por favor no» y «no tenemos que hacer esto». No tenía idea de qué pensar en ese momento y encendí la luz del pasillo. Los susurros se detuvieron de inmediato. Escuché los pasos ligeros de alguien corriendo de regreso hacia la sala de estar. Todavía no sabía si esos susurros eran de algunas de las chicas o de alguien más. Me dirigí rápidamente por el pasillo hacia la cocina. Todavía no había dicho nada y la luz estaba encendida, y había una sartén tirada en el mostrador. Parecía que debía haber caído del escurridor donde se estaba secando. Eso debió haber sido el ruido que me despertó. Mientras movía la sartén de vuelta al escurridor, noté que uno de los cuchillos de carne había sido sacado del bloque de cuchillos que guardaba en mi encimera. Soy muy meticulosa con mi cocina, así que el hecho de que faltara un cuchillo me hizo detenerme inmediatamente. Corrí a la sala de estar y me alivié al ver que todas las niñas estaban dormidas. Estaba alterada después de esto. Intentaba entender de qué estaban hablando las dos niñas en la cocina y, más importante, por qué faltaba un cuchillo. Decidí quedarme en la cocina y leer hasta que saliera el sol, que solo faltaban unas horas. Sentí que necesitaba mantenerme despierta por si acaso pasaba algo. Poco después, hice una taza de café y comencé a leer. Katie apareció en la puerta y preguntó qué hacía despierta. Le dije que no podía dormir y que iba a leer en la cocina. Parecía molesta y confundida, y eventualmente se dio la vuelta y volvió a dormir. Supuse que se había levantado para usar el baño, pero no me di cuenta hasta más tarde que cuando me enfrentó en la cocina, nunca fue al baño. Literalmente se levantó solo para enfrentarme, lo cual, en retrospectiva, es un poco extraño. Al menos eso creo. Finalmente llegó la mañana, y todas las niñas estaban siendo tontas en la sala de estar. Les hice unos panqueques y la extraña inquietud finalmente se desvaneció. Una por una, las niñas fueron recogidas. Casualmente, estaba cerca de la sala de estar cuando Katie estaba empacando su bolso y noté que estaba poniendo el cuchillo de cocina en su bolso. Sé que soy una cobarde, pero no dije nada. Digan lo que digan, en ese momento sentí miedo genuino. Algo no estaba bien. Katie, quien me había agradecido varias veces la noche anterior, se fue y solo me miró cuando lo hizo. Le dije adiós y se fue sin decir nada. Afortunadamente no pasó nada más respecto a esta historia, al menos que yo sepa. No tengo idea de qué quería hacer Katie con ese cuchillo, y no sé quién era la otra niña que lloraba esa noche. Todavía tengo pesadillas a veces, pensando en qué hubiera pasado si no me despertaba esa noche. ¿Evité que Katie hiciera algo realmente atroz? ¿Era yo el objetivo? Estoy segura de que estoy pensando demasiado en esto. Mi esposo piensa que es exagerado pensar que una niña de 12 años pueda ser tan monstruosa, y también está bastante frustrado conmigo por dejarla ir con parte de nuestro menaje de cocina. Pero no sé, mi instinto me dice otra historia completamente. ¿Qué opinan ustedes? Hace 3 años, yo y todas mis amigas estábamos solteras durante la mayor parte del año. Cuando llegó el momento de celebrar mi cumpleaños, les dije a las chicas que quería ir a bailar. Había un club relativamente nuevo que había abierto en el centro de la ciudad y parecía una manera increíble de celebrar mis 26 años. Solo queríamos bailar y no preocuparnos por las relaciones ni nada de eso que podría arruinar la noche. Y no, no queríamos relaciones tóxicas esa noche. En lugar de una noche de diversión y baile que pudiera recordar para siempre, me fui con un recuerdo que se ha grabado en mi cerebro por todas las razones equivocadas, y tal vez esta historia no sea tu típica historia de miedo, pero si estuvieras en mi lugar, apuesto a que te sentirías de cierta manera también. La noche comenzó genial, justo como quería. Bailamos como si nunca fuéramos a bailar de nuevo y todas llevábamos vestidos bonitos y tacones. Y no podía imaginar que la noche pudiera ir mejor. Pero entonces, se cortó la luz. Se fue completamente. Estaba tan oscuro en el club que no podías ver tu mano frente a tu cara. Y odio la oscuridad, especialmente ese tipo de oscuridad. Pero honestamente, en esta situación específica, fue en realidad algo divertido. Todos gritaban y básicamente gritaban de alegría, y se convirtió en una especie de mosh pit improvisado. Todos se reían y seguían cantando la canción que sonaba antes del apagón. Era casi como si el club hubiera diseñado ese momento. Pensarías que un apagón así, con toda esa gente, induciría una reacción de miedo. Pero en cambio, fue un extraño momento de alegría. Durante el ruidoso apagón del mosh, pensé que escuché a alguien llorar, pero no pude concentrarme en la voz debido a todos los gritos a mi alrededor. Luego escuché el sonido de un grito estremecedor y fuerte. Fue la única vez en mi vida que sentí que podía oír el dolor y la vida drenándose. Solo ese grito. Y solo escribirlo ahora me recuerda eso y simplemente me envía un escalofrío por la espina dorsal. Intenté agarrar a una de mis amigas, pero estaba demasiado oscuro para ver. Saqué la linterna de mi teléfono y con el poco de luz que emitía, estaba claro que a nadie le importaba, y especialmente a mis amigas mientras trataba de llamar la atención de una amiga. Escuché a alguien detrás de mí gritar «¡Ayuda!». Era la misma voz de quien acababa de dar ese grito fuerte segundos antes. Me di la vuelta, pero no pude distinguir a nadie en apuros. Estaba demasiado oscuro y con todos saltando y siendo ruidosos, era imposible concentrarse en algo. Todos seguían riendo y cantando. Creo que, debido a la naturaleza de la situación, todos asumieron que alguien estaba haciendo una broma y a nadie realmente le importó. Esto era solo parte de la fiesta. Mucha gente tenía las luces de sus teléfonos encendidas ahora y saltaban arriba y abajo creando este extraño efecto estroboscópico. Necesitaba salir del club, tal vez solo era la oscuridad afectándome, pero sentí que estaba teniendo un ataque de ansiedad. Agarré el brazo de una de mis amigas y básicamente la arrastré afuera conmigo. Y ella sabía que algo andaba mal y me rodeó con su brazo. Le dije que necesitaba aire y le mencioné que había escuchado a alguien gritando y diciendo, ¡ayuda! Ella me dijo que también lo había escuchado, pero según ella simplemente no parecía serio. Asumió que era alguien haciendo el tonto, jugando una broma ya que estaba tan oscuro dentro del club. Incluso usó la palabra paranoica para describir mis emociones en ese momento, y tengo que decir que no me complació. Intenté describirle el grito y ella no lo escuchó de la manera en que yo lo hice, pero admitió que realmente no estaba prestando atención. Si no hubiera escuchado el sonido del llanto antes, tal vez no hubiera pensado que el grito fue tan grave como lo fue. Un par de minutos habían pasado y antes de que nos diéramos cuenta, el club estaba rodeado por docenas de sirenas. Coches de policía y ambulancias estaban inundando el exterior del club. Miramos tratando de averiguar qué estaba pasando y vimos a varios paramédicos correr hacia adentro con una camilla. Fue convenientemente en este momento que la luz volvió en el club, y justo entonces escuchamos los sonidos de gritos y jadeos provenientes del interior del club, y la música se cortó casi tan pronto como se encendió. Cuando intentamos volver a entrar en el club, había un policía que no nos dejaba volver a entrar, y un par de minutos después, los paramédicos salían con alguien en una camilla que parecía completamente inconsciente. Notamos desde la puerta que los policías dentro tenían a algunas personas detenidas y también estaban entrevistando a algunas personas. Intentamos escuchar a escondidas, pero no pudimos oír nada. La persona en la camilla fue puesta en la ambulancia y se fueron rápidamente con la sirena sonando. Lo loco de todo esto es que sucedió en el lapso de como un minuto o dos. Definitivamente dejó un sabor amargo en mi boca para mi cumpleaños. Sinceramente, No creo que lo que pasó esa noche fuera un accidente, que es lo que piensan mis amigos. Creo que alguien con intención y malicia hirió a una persona seleccionada como objetivo. ¿Por qué más la policía tendría sospechosos detenidos? Quiero decir, fue segundos después de que se cortara la luz que escuché el llanto y luego el grito. Y nunca vi que se siguiera algo más sobre esto. Solo estoy escribiendo esto ahora porque tengo curiosidad. ¿Creen que estoy loca o están de acuerdo conmigo? ¿O piensan que fue una trampa desde el principio? Hace 14 o 15 años, cuando mi hija aún era joven y quería hacer todo con su madre, yo también era más joven y tenía mucha más energía para hacer cosas que ahora no hago. Es curioso cómo ciertos recuerdos y momentos se destacan. Como madre, atesoras esos momentos particulares, incluso cuando tus hijos pequeños crecen y comienzan a tener sus propias familias. De todos modos, mi hija fue invitada a una fiesta de cumpleaños de una de sus amigas de la escuela primaria. No recuerdo su nombre, ya que mi hija nunca se hizo amiga íntima de ella, pero era una escuela pequeña, así que casi todos los niños estaban invitados. Creo que la fiesta fue en un Chuck E. Cheese, pero honestamente podría haber sido en uno de esos lugares similares que se parecen mucho a Chuck E. Cheese. Recuerdo que fue un día bastante tranquilo. Los niños recibieron fichas para comida y postre, y pudieron jugar en el foso de bolas y otros espacios de juego. Mi hija solía ser bastante tímida, así que se quedó conmigo parte del día, pero eventualmente se animó y jugó algunos juegos y se aventuró en el foso de bolas con algunos de sus amigos. Recuerdo haber traído un libro para leer mientras ella jugaba, y aunque no estaba conmigo, siempre la vigilaba para asegurarme de que estuviera bien. Incluso en ese entonces, tenías que preocuparte por los extraños en esos lugares, o Dios no lo quiera. Alguien que intentara atraerlos hacia la puerta y sacarlos. Poco después de que se sirviera la pizza, alguien se sentó junto a mí y dijo, «Hola, ¿cómo estás, desconocida?». Me sobresalté un poco, y al girar la cabeza, vi que era Evangelina. Ahora podrías estar preguntándote quién es Evangelina. Bueno, ella era una de mis compañeras de trabajo menos favoritas de todos los tiempos, que afortunadamente había sido despedida recientemente, así que no la había visto en unos meses. Estaba mirándome con los ojos bien abiertos, sonriendo de oreja a oreja, con la cara completamente cubierta de maquillaje, y el cabello como si acabara de salir de la peluquería. Estaba parpadeando, pero aún así me miraba fijamente. Cuando me di cuenta de que estaba sentada allí y no había respondido, solo dije con una voz poco entusiasta, «Hola, ¿qué pasa?». Ella sonrió y dijo, «Oh, solo estoy aquí para la fiesta, ¿y tú?». «Lo mismo», respondí. Y luego Evangelina me preguntó cuál era la mía. Se la señalé, y luego ella dijo, «Vaya, una belleza como su madre». Todavía recuerdo esas extrañas palabras que dijo hace todos esos años, y solo asentí, y luego volví a la comida que tenía en mi plato. Evangelina continuó y dijo, «Bueno, oye, no quiero retenerte, pero tengo un nuevo trabajo increíble que paga mucho más que antes, y me encantaría incluirte en una de las vacantes. Tal vez podamos hablar de ello con un café algún día». Tomada por sorpresa, solo dije «seguro». Y repetí «seguro», otra vez, solo tratando de terminar la conversación. Evangelina sacó un bolígrafo y papel de su bolso y anotó mi número, lo cual desearía haberle dado un número falso en retrospectiva. Le dije a Evangelina que iba a ir a ver a mi hija y que hablaríamos luego. No vi a Evangelina por el resto del día y estaba agradecida cuando la fiesta terminó, ya que sabía que mi hija estaría exhausta y tomaría una siesta, y yo podría sentarme en el sofá y sumergirme en mi libro. Cuando llegué a casa, comencé a leer mi libro, y luego sentí que me estaba quedando dormida. Lo siguiente que supe fue que me desperté sobresaltada por el sonido del teléfono sonando. Honestamente, estaba tan cansada que no me levanté del sofá para contestarlo, ya que me recosté tratando de ver si podía volver a dormirme. El teléfono comenzó a sonar nuevamente. Me levanté y lo contesté, y me sorprendió escuchar la voz del otro lado. «Hola, desconocida, ¿qué pasa con la despedida irlandesa?». Era Evangelina, la compañera de trabajo. Pude decir tan pronto como habló, pero respondí, «¿Quién es?». «Evangelina, tonta, llamando para organizar nuestro día de café para discutir esa oportunidad laboral». Traté de ser lo más educada posible y decirle que estaba ocupada y que mi esposo y yo teníamos mucho que hacer. Ella simplemente se quedó en silencio diciendo cosas como, «Oh, está bien, y entiendo». Colgué el teléfono rápidamente asumiendo que ese sería el fin de eso. En los días siguientes, noté que el teléfono sonaba más de lo usual. Me levantaba para contestarlo y se colgaba antes de que pudiera responder, o nadie hablaba del otro lado. Mi esposo incluso lo notó. Mencionó que cuando yo estaba fuera haciendo compras, él contestó el teléfono 3 veces, y una vez, sonó como si alguien solo estuviera respirando del otro lado. No pensé mucho en ello y se desvaneció en mi mente durante los siguientes días. Cuando mi hija estaba en la escuela, mi esposo en el trabajo y yo estaba de PTO y acababa de terminar de limpiar toda la casa y doblar la ropa, recuerdo haber escuchado fuertes golpes en la puerta, como si alguien estuviera tratando de derribarla. Me acerqué lentamente a la puerta para ver si era alguien tratando de entrar o tratando de romperse la mano contra la puerta, que era lo que sonaba. Miré por las persianas de la sala de estar, pero no pude ver quién estaba en la puerta. Lentamente abrí la puerta con el cerrojo de cadena aún puesto. Escuché a alguien decir, «Ahí estás, somnolienta». Y mirando por la rendija de la puerta pude ver que era Evangelina. Muy molesta pregunté, «¿Qué haces aquí? ¿Estás tratando de romper la puerta?». Ella soltó una risa extraña y dijo, «Quería pasar a hablar sobre ese trabajo». Medio en shock, respondí, «¿Cómo sabes dónde vivo?». Y ella dijo, «Bueno, tenía tu número y tu nombre, así que pude averiguarlo, ya sabes, de fuentes». No supe cómo responder. Solo recuerdo haber dicho que ahora no era un buen momento y que por favor no volviera a aparecer sin avisar antes de cerrar la puerta de golpe. Escuché cómo decía, «Bueno, hemos estado jugando al teléfono cada vez que llamé. Fui a mi ventana y simplemente la observé». Ella se quedó en el porche por un tiempo con una mirada disgustada y miserable en su cara, y luego caminó lentamente hacia su coche y se fue. Le conté a mi esposo sobre ello, y él dijo que asegurara que las puertas siempre estuvieran cerradas, y que le avisara si algo más raro sucedía, pero honestamente, después de ese día, no noté nada. El teléfono volvió a la normalidad, y afortunadamente, no hubo visitas no anunciadas. Cuando volví al trabajo, le conté a algunos compañeros de trabajo la historia y me detuvieron y dijeron, «Evangelina, sabes por qué fue despedida, ¿verdad?». Y yo no lo sabía en ese momento. Prosiguieron diciendo que la habían sorprendido robando, y cuando fue confrontada amenazó a algunas personas y dijo algunas cosas realmente horribles. Y después de hacer algunas investigaciones, descubrí que era tan horrible que fue arrestada y aparentemente tuvo que tener una evaluación de salud conductual. Además, ella no tenía un trabajo en ese momento. Alguien más la vio en un bar y dijo que estaba entre trabajos. No dije mucho después de eso y simplemente volví al trabajo. Pero todo el día mi mente estaba acelerada pensando en lo que ella podría haber querido, especialmente apareciendo en mi casa. ¿Estaba tratando de robar de mí? ¿Hice algo en el trabajo para hacerla enojar y quería vengarse? Después de una semana o dos, había dejado mi mente hasta que mi esposo estaba viendo las noticias y hubo un informe de un robo y un allanamiento en una parte vecina de la ciudad, y adivinen quién era, Evangelina, y tenía un cómplice y fueron acusados. Afortunadamente, desde ese día nunca he vuelto a escuchar su nombre ni la he visto, pero de vez en cuando todavía me pregunto qué hubiera pasado si la hubiera dejado entrar en mi casa. Me mudo todo el tiempo debido a mi trabajo, lo cual es molesto porque nunca tengo tiempo para formar relaciones reales, ya sean íntimas o simplemente amistades. Soy amable con todos en el trabajo, pero nunca logro establecer esas conexiones personales. Debo admitir que parte de la culpa es mía. En otras ubicaciones de trabajo me han invitado a salir, pero generalmente lo rechazo porque prefiero simplemente ir a casa. Supongo que no tengo motivos reales para quejarme. No sé si decir esto es incorrecto, pero mi hermano también dijo que tengo síndrome de viejo, lo que significa que solo quiero trabajar e irme a casa solo. Odio decirlo, pero desafortunadamente no está equivocado. No recuerdo exactamente cuántos años han pasado, pero un día en el trabajo, un compañero de trabajo que no me agrada descubrió que era mi cumpleaños. Todo el día estuvo molestando y prácticamente suplicándome que saliéramos a tomar un par de copas para celebrar. Esto era lo último que quería hacer, pero al mismo tiempo realmente quería salir más y romper la estúpida cáscara en la que siempre estaba. A lo largo del día, constantemente asomaba la cabeza en mi oficina para decir, esta noche, hermano. Generalmente solo asentía y seguía con ello. En un momento del día me dijo que muchas personas del trabajo iban a celebrar mi cumpleaños y que ahora no podía faltar. Odio decirlo, pero su estúpido plan funcionó. Me sentí culpable porque si todos mis compañeros de trabajo iban a salir para celebrarme, tendría que unirme a ellos, ya que técnicamente era el hombre de la hora. Todos trabajamos hasta las 9 p.m. esa noche. Algunas noches al mes teníamos que quedarnos hasta las 9 para revisar documentos básicamente. Alrededor de las 7 encontré a mi compañero de trabajo y le dije que me uniría a él en el bar después del trabajo, pero que teníamos que ir justo después del trabajo y que no me iba a quedar hasta muy tarde. Estaba emocionado y seguía diciéndome que me llevaría a casa temprano y que no me preocupara. Poco después de las 9 estaba caminando hacia mi auto con mi compañero de trabajo y le pregunté a qué bar íbamos. Como aún era nuevo en el área, no estaba completamente seguro de dónde estaba todo, especialmente de noche. Después de un pequeño debate, mi compañero de trabajo insistió en conducir, haciendo algún argumento estúpido como que era mi cumpleaños, y que insistía en conducir por si quería pasar un buen rato. Estaba cansado y no tenía ganas de discutir con él. Además, no bebo mucho, así que me preocupaba que no pudiera manejar el alcohol. Así que probablemente era mejor que yo no condujera por si acaso. Mientras conducíamos hacia el bar, solo hicimos un poco de charla. Me di cuenta de que durante ese viaje en auto realmente no conocía a este compañero de trabajo en absoluto. Él hablaba conmigo todo el tiempo en mi trabajo, pero yo nunca realmente le respondía, y esta era la situación más íntima en la que había estado con él, y realmente no me gustaba. Afortunadamente, él habló casi todo el viaje en auto con muy poca intervención de mi parte. Llegamos al bar y estaba moderadamente lleno. Noté de inmediato que ninguno de mis compañeros de trabajo estaba dentro, pero no dije nada. Pasaron unos minutos y mi compañero de trabajo dijo que todos del trabajo deberían estar llegando pronto y que no debería preocuparme, y la verdad es que no me preocupaba en absoluto si aparecían o no. Quería tomar mi cerveza, fingir ser un buen compañero de trabajo y luego simplemente irme a casa. Pensé que tal vez fuera del trabajo este compañero de trabajo sería más tolerable, pero era aún más insoportable fuera del trabajo. Habíamos estado en el bar durante aproximadamente una hora haciendo pequeñas charlas. Noté que mi compañero de trabajo seguía haciendo contacto visual con dos tipos en la barra. Siempre eran miradas muy extrañas. Él estaría sonriendo y bromeando como siempre y luego miraría a uno de los chicos y frunciría un poco el ceño y casi asentía. Luego volvería a reír y hablar. Pensé que era raro, pero lo atribuí al ambiente del bar y al consumo de alcohol. Tal vez con todo el ruido estaba simplemente distraído o algo así. Me pasa todo el tiempo. Después de que esto sucediera unas cuantas veces, no pude evitar sentir que era intencional y no una coincidencia, pero no dije nada. Fue alrededor de este momento que seguí pidiendo irme, pero mi compañero de trabajo solo seguía rogándome que me quedara un poco más. Seguía afirmando que el otro compañero de trabajo eventualmente aparecería pronto. Esperé un poco más y luego finalmente le dije que simplemente me iba a ir. Dije que iba a llamar a un taxi o algo así, ya que esto fue antes de Uber o cualquier servicio similar. Intentó que me quedara más tiempo, pero ya había tenido suficiente en este punto. Y no voy a mentir, estaba un poco molesto de que nadie del trabajo apareciera cuando aparentemente le dijeron a mi compañero de trabajo que lo harían. Cuando mi compañero de trabajo se dio cuenta de que no me iba a quedar, fue entonces cuando insistió en llevarme a casa. Sabía que él no había bebido mucho, pero simplemente quería terminar con este tipo por esa noche. Es difícil decirle que no. Probablemente por eso es un gran vendedor, así que cedí y simplemente lo dejé hacerlo. Le permití llevarme a casa. Le dije dónde vivía y él respondió diciendo, «Oh, sé exactamente dónde está. Te tendré de vuelta en poco tiempo». Me senté en silencio durante unos minutos del viaje y, sorprendentemente, él también lo hizo. Tal vez este tipo tiene un interruptor de apagado, pensé. Luego noté que estaba tomando un camino extraño hacia mi casa. Sé que no conocía mucho el área en ese momento, pero sabía esto. Así que le dije que necesitaba ir en la otra dirección. Mi compañero de trabajo sonrió y hizo algunos comentarios sobre mi ser nuevo en el área y que esto era un atajo. Simplemente lo dejé pasar y estaba cansado de rogarle a este tipo porque sentí que había estado haciéndolo toda la noche. Empezamos a ir por una calle oscura y muy desolada. Era una de esas calles desiertas que simplemente no tienen vida en absoluto. Era una de esas áreas que estaba llena de viejas fábricas y negocios que habían sido cerrados hace mucho tiempo. Incluso la mayoría de las luces de la calle estaban apagadas, y las que estaban encendidas emitían tan poca luz que casi ni siquiera sabrías que estaban encendidas. Mi compañero de trabajo comenzó a decirme lo espeluznante que es ahora esta área y que estaba completamente abandonada. Y justo cuando me estaba contando algunas de las historias de las fábricas que solían estar allí, comenzó a gritar de la nada y a detener el coche. Cuando le pregunté qué estaba pasando, me dijo que estaba bastante seguro de que tenía un neumático pinchado y que necesitaba revisarlo rápidamente. Lo vendió de manera muy convincente, pero no sentí que tuviéramos un neumático pinchado. Cada vez que tuve un neumático pinchado mientras conducía, casi puedes sentir cómo te arrastras en una dirección. Se bajó del coche y justo cuando se dirigía hacia el neumático trasero del lado del conductor, un coche se detuvo detrás de nosotros. Justo cuando el coche estaba deteniéndose detrás de nuestro coche, comencé a bajarme del coche para revisar el neumático y ver si mi compañero de trabajo necesitaba ayuda para poner una llanta de repuesto. Me sobresalté y esperaba que este coche fuera solo alguien tratando de ayudar. Lo primero que noté fue que mi compañero de trabajo comenzó a alejarse del coche sospechosamente, como si se moviera hacia el centro de la carretera casi. Luego noté que el neumático no estaba pinchado en absoluto. Fue justo en ese momento que noté que dos hombres se bajaban del coche detrás de nosotros y eran los dos hombres del bar con los que mi compañero de trabajo seguía haciendo contacto visual. En ese momento me quedé sin palabras y no dije nada. Antes de que pudiera hacer algún movimiento, uno de los hombres me agarró, me lanzó al frío y maltrecho camino, y ambos hombres comenzaron a patearme y golpearme mientras estaba en el suelo. Intenté gritar por un tiempo, pero era como si mi voz dejara de funcionar. Podía escuchar a mi compañero de trabajo gritando pidiendo ayuda, pero sonaba lejano. Levanté la cabeza del suelo y vi a mi compañero de trabajo correr de vuelta a su coche y comenzar a conducir, dejándome allí solo con estos dos tipos. La paliza continuó por un tiempo más hasta que sentí que iba a desmayarme. Eventualmente pude sentir cómo me quitaban la billetera y mi reloj, que debo decir que era un buen reloj, y eventualmente subieron a su coche y se fueron. Me dejaron en medio de la carretera, completamente ensangrentado y magullado. Y todo me dolía y simplemente estaba acostado allí, congelándome. Lo creas o no, un verdadero vagabundo se acercó y me ayudó a caminar hasta una gasolinera cercana, ya que no tenía idea de dónde estaba. Pude llamar a la policía y contarles todo y dar una descripción de los tipos. La policía me preguntó si pensaba que mi compañero de trabajo estaba involucrado, y no me había cruzado por la mente hasta ese momento. No creo que nunca atraparan a esos dos tipos, y mi compañero de trabajo afirmó que nunca tuvo nada que ver con el robo. Desde que la policía me lo mencionó, sin embargo, no he podido creer que sea inocente. No he podido creer que cuando se fue, simplemente se fue a buscar ayuda. Cuando reflexiono sobre toda la noche, parece que todo estaba un poco demasiado planeado. Mientras permanecí en esa ubicación para trabajar, mi compañero de trabajo aún seguía siendo muy alegre, y yo siempre intentaba que saliera, pero créeme, nunca volví a salir con él. Siempre que tenía el valor de llamarlo, siempre afirmaba que no tenía nada que ver con eso, y decía que estaba ofendido de que incluso dijera algo así. Nunca recibí justicia por ese momento, y todavía me molesta hasta el día de hoy. Afortunadamente, ahora tengo estabilidad en mi vida, y un grupo cercano de amigos con los que puedo celebrar mi cumpleaños. Solo espero que nunca tenga que experimentar algo tan traumático nunca más. Hace unos años trabajé en la oficina principal de una gran cadena de supermercados en mi región. Honestamente, odiaba este trabajo, pero era un empleo decentemente pagado después de la universidad. Mi trabajo era extremadamente aburrido y consistía en un 99% de trabajo en computadora. En el momento de esta historia, había trabajado en la oficina principal durante casi 2 años, y todavía no había logrado realmente conectar con nadie. Esto puede sonar loco para algunas personas, pero era difícil hacer amigos en este lugar. Las horas eran horribles y la carga de trabajo era un dolor. La mayoría de las personas simplemente se mantenían para sí mismas, hacían su trabajo y luego se iban por la noche. Una chica, a quien llamaré Cecilia, trabajaba en la oficina y me gustaba bastante en ese momento. Realmente nunca hablé con ella, aparte del ocasional hola al pasar en el pasillo, o algo por el estilo. Un viernes por la tarde, mientras mi vida se drenaba en la computadora, recibí un mensaje en mi correo electrónico del trabajo y decía que era de Cecilia. Parecía algo aleatorio, y parecía un mensaje genérico invitándome a su fiesta de cumpleaños ese fin de semana. No me importó que no fuera un mensaje personalizado, solo estaba emocionado de ser invitado. Esto fue una validación para mí de que Cecilia sabía que realmente existía. El correo electrónico contenía una dirección y una hora para la fiesta, y había una pequeña nota al final del mensaje que decía: "Por favor, no hables de la fiesta en voz alta porque no todos en la oficina están invitados". Estaba bastante emocionado esa noche cuando me iba. Vi a Cecilia caminando por el pasillo e hicimos contacto visual, y yo sonreí y dije: "Hola, Cecilia". Ella sonrió, pero no dijo nada a cambio. No parecía una sonrisa genuina, más como una reacción que cualquier otra cosa. Justo cuando estaba casi fuera de vista dije: "Nos vemos luego". Y ella se volteó con una mirada confundida en su rostro, y luego simplemente me saludó con la mano mientras giraba la esquina. Esa interacción no me dejó una sensación cálida en el estómago, pero estábamos en el trabajo después de todo, así que tal vez eso era solo su actitud de: "Es viernes y me estoy yendo". Cuando llegué a casa, me preparé y puse las direcciones en mi GPS. Me sorprendió y molestó un poco que las direcciones dijeran que la fiesta estaba a casi 45 minutos de distancia, pero de nuevo, me gustaba esta chica, así que habría conducido una hora y 45 minutos si hubiera sido necesario. Me aseguré de vestirme bien y salí para llegar a la moda, tarde. Durante toda la duración del viaje, estaba planeando qué iba a decir y pasando por docenas de escenarios en mi cabeza. Cuando faltaban unos 10 minutos para llegar al destino, noté que no había nada a la vista, ni luces, ni casas, ni autos, nada. Dondequiera que Cecilia estuviera teniendo esta fiesta, estaba en medio de la nada. Finalmente llegué a la dirección en el correo electrónico y simplemente estaba confundido. No parecía haber señales de vida. Era una pequeña granja en ruinas que honestamente parecía abandonada. No solo eso, sino que tampoco había otros autos aparte del mío. Ahora quiero que conste que solo soy medio estúpido. Sabía que esto estaba mal y que bajarse del coche probablemente era una pésima idea, pero lo hice de todos modos. Pensé para mí mismo: "Oh, ya conduje hasta aquí. Podría al menos ver qué está pasando con todo esto". Toqué la puerta varias veces y no hubo respuesta, ni siquiera el sonido de movimiento o de alguien caminando del otro lado. Intenté mirar a través de la ventana, pero estaba demasiado oscuro. Empecé a caminar de regreso a mi coche y noté un granero detrás de la casa. No podía ver el granero desde la carretera porque el patio trasero donde estaba ubicado el granero estaba en una ligera colina, sin mencionar que estaba completamente oscuro afuera. Al principio no iba a investigar el granero. De hecho, comencé caminando hacia mi coche para poder enviarle un mensaje a Cecilia. Iba a decirle que tal vez me había enviado la dirección incorrecta en la invitación. Mientras me alejaba, pensé que podía escuchar un sonido proveniente del mencionado granero. Pensé para mí mismo: "Bueno, tal vez están allí y los autos están simplemente estacionados en otro lugar". Comencé a caminar hacia el granero, esperando escuchar tal vez conversaciones o música, o cualquier cosa que indicara que había una fiesta de cumpleaños, pero solo había un silencio muy inquietante. Justo cuando estaba a punto de entrar en este granero, mi cerebro finalmente se activó y dije: "Olvídalo". Me di la vuelta y corrí hacia mi coche. Estaba molesto, pero no quería potencialmente meterme en problemas por invadir la propiedad de alguien. Claramente, esta no era la fiesta de Cecilia. Mientras abría la puerta del coche, escuché el sonido de una pesada puerta de madera abrirse de golpe. Me volteé y vi a alguien corriendo desde el granero en mi dirección. Esta persona estaba corriendo a toda velocidad, y claramente se dirigía directamente hacia mí. Salté a mi coche y arranqué inmediatamente, conduciendo tan rápido como pude. Esta persona logró llegar a mi coche y golpeó el lado mientras me alejaba. Todo lo que pude escuchar fue una voz baja gritando: "¡Hey!", mientras aceleraba por la carretera. Estaba aterrorizado, confundido, enojado y con todo tipo de emociones después de eso. No tenía idea de qué había pasado. Después de eso, intenté enviar un correo electrónico a Cecilia, pero nunca recibí una respuesta de ella. Eventualmente llegó el lunes al trabajo. Me acerqué a Cecilia y me disculpé por no haber llegado a su fiesta de cumpleaños. Le dije que debía haber tenido la dirección equivocada o algo así, y ella me miró como si tuviera 9 cabezas y preguntó con una voz confundida: ¿De qué estás hablando? Mi cumpleaños fue hace 4 meses. Ahora yo estaba mirándola como si tuviera 9 cabezas. Le conté sobre el correo electrónico y ella confirmó que no era suyo. Me mostró su dirección de correo electrónico y, de hecho, era completamente diferente. De alguna manera estaba agradecido de que esta pesadilla casi me ocurriera porque me dio la oportunidad de finalmente hablar con Cecilia. Fui el chico más popular de la oficina durante un par de días después de esa historia insana, y no fue sino hasta después que me di cuenta de lo aterrador que realmente había sido. Alguien claramente estaba tratando de engañarme, y solo a mí. Este fue mi correo electrónico del trabajo al que se envió la invitación. Y eso significa que fue alguien en la oficina que me señaló y me llevó a una granja abandonada para hacer algo que ni siquiera quiero pensar. Hasta el día de hoy nunca supe quién fue o por qué me señalaron. Nunca le hice nada malo a nadie allí y nadie, que yo sepa, tenía problemas conmigo. Era solo una historia loca y todavía me asusto cada vez que pienso en ella. No entendí realmente el significado de no conozcas a tus héroes hasta mi cumpleaños número 19. Por favor, acompáñame mientras te cuento la historia que nunca antes había escrito. Mi esposa también me dijo que no usara los nombres reales de las personas involucradas por razones legales, por si acaso, pero mejor prevenir que lamentar. Esto ocurrió hace mucho tiempo, como mencioné, era mi cumpleaños número 19 y ahora tengo 36 años, para que te hagas una idea. En ese momento mi novia de entonces había conseguido entradas en primera fila para un espectáculo de la WWE que se celebraba en mi ciudad natal. Para algunas personas eso puede no significar nada, pero cuando era un gran fanático de la lucha libre. Y las entradas en primera fila no eran baratas. Una amiga de mi novia tenía una conexión con uno de los luchadores, y así fue como consiguió esas entradas en primera fila. Estaba emocionadísimo por ver a mi luchador favorito, que participaba en el evento principal de la noche. Después del combate, él dio vueltas alrededor del ring dando palmadas a los espectadores, y mientras estaba justo frente a mí, completamente me ignoró. Sin embargo, no ignoró a mi novia, le guiñó el ojo y le hizo ojos seductores de una manera bastante extraña. Después del evento, cuando nos íbamos, no me importó la extraña interacción con mi novia y mi luchador favorito. Estos tipos son como estrellas de rock y él es un hombre muy guapo, así que dejé que mi novia simplemente se alegrara de que este famoso luchador prácticamente le coqueteara. Esa noche, ambos fuimos a nuestras casas ya que no vivíamos juntos. Mientras ella estaba en casa, recibió una llamada de su amiga que le consiguió las entradas y le dijo que tenía que encontrarse con ella de inmediato en un restaurante local en la ciudad. Había 15 luchadores del elenco en ese momento, todos en ese restaurante, uno de ellos siendo mi favorito. Mi novia fue y no me llamó. En resumen, mi novia conoció a todos esos luchadores, incluido mi favorito, y fiestearon toda la noche y ella nunca me llamó o me envió un mensaje. Incluso intercambió números con mi luchador favorito. Me llamó al día siguiente y pude notar que algo andaba mal. Su voz sonaba diferente. Me contó lo que pasó y se disculpó un millón de veces. Me dijo que tenía que ir sola y que era una oportunidad única en la vida. Estaba devastado, pero lo entendí. Dijo que iba a compensármelo esa noche. Cuando le pregunté cómo, me dijo que consiguió pases VIP para el espectáculo que se celebraba en una ciudad a una hora de distancia. Fue vaga sobre cómo consiguió las entradas, pero rápidamente lo superé. Estaba emocionado por conocer a los luchadores e ir a ver otro espectáculo. Llegamos un par de horas antes del espectáculo para conocer a algunos de los luchadores y estaba más que emocionado. Luego, mi luchador favorito salió de detrás del escenario y le dio a mi novia un gran abrazo. Su mano estaba un poco demasiado baja en su espalda para mi comodidad, pero nuevamente lo dejé pasar. Intenté presentarme y, en lugar de ser un ser humano decente, comenzó a reírse de mí. Luego comencé a ver un patrón de todos los luchadores acercándose a mi novia y saludándola como a una vieja amiga, y prácticamente me ignoraban. Es mezquino, pero sentí celos. Realmente me sentí más enojado porque mi novia no me estaba presentando en absoluto, ni como su novio, ni siquiera como su amigo. Era como si no estuviera allí. Mi orgullo estaba herido y empecé a notar que algo no estaba bien. Cuando terminó el encuentro y saludo, comenzamos a dirigirnos a nuestros asientos. La estaba presionando sobre la noche anterior y ella insistía en que no había pasado nada, que solo habían salido tarde y se habían divertido, pero ya no me lo creía. Durante el espectáculo, mi novia recibió un mensaje de texto. Era de mi luchador favorito, diciéndole que se encontraran detrás del escenario después del espectáculo. Teníamos permiso de seguridad para unirnos a ellos en el backstage. Supongo que cuando llegué con mi novia, el luchador comentó sobre ella haberme traído. Finalmente había tenido suficiente y lo enfrenté. Ahora estaba temblando en mis botas ya que el tipo está construido como un dios griego en comparación conmigo. Pero había tenido suficiente de esta falta de respeto flagrante. Se rió y hizo algunos comentarios aludiendo a estar con mi novia de una manera más que amistosa, y en ese punto, en un arranque de ira ciega, simplemente traté de atacarlo, pero mi novia comenzó a sujetarme. Ahora él me habría matado, así que fue bueno que ella lo hiciera, y en ese momento simplemente nos fuimos, pero estaba gritando todo el tiempo. Estaba enojado con mi novia, triste porque ese luchador era un idiota y ansioso porque algo había pasado que yo no sabía. Era un desastre mientras estábamos sentados en el coche en el estacionamiento, y luego mi novia arrancó la metáfora curita. Me lo contó todo, que después de que todos los luchadores estuvieran pasando el rato esa noche, ella fue a la habitación de hotel de ese luchador y pasó la noche allí. Veía rojo. Intenté salir del coche y volver a la arena. No sabía qué iba a hacer, pero quería enfrentarlo. La gran persona humana que era mi novia finalmente se rindió y me dejó salir del coche. Usé mi pase VIP para volver a entrar en la arena y estaba buscando. Bueno, descubrí después de que mi novia le había enviado un mensaje de texto y le dijo que iba a volver, y que iba a tratar de enfrentarlo. Ella pensó que él saldría e intentaría hablar conmigo, pero se equivocó. En cambio, tres enormes luchadores de ese elenco salieron por la puerta trasera seguidos por mi favorito. Y ahí estaba yo, un hombre de 1,68 m que probablemente pesaba 72 kilos en ese momento, de pie en medio de estos gigantes, y créanme, son mucho más grandes en persona de lo que parecen en la televisión. En lugar de hablarme o incluso solo amenazarme verbalmente, procedieron a ponerse físicos conmigo. Luego el luchador puso su rodilla en mi pecho, y puso una navaja en mi boca y dijo, «Si alguna vez dices algo o intentas poner tus manos sobre mí de nuevo, estarás tragando este cuchillo, chico». Todos los demás se rieron y los cuatro hombres se bajaron de mí y se fueron. Nunca había estado tan asustado en mi vida. Estaba aterrorizado y herido, tanto físicamente como emocionalmente. Hace 48 horas habría hecho cualquier cosa por conocer a este tipo, y esta noche me golpeó tan mal que sentí que acababa de ser atropellado por un camión, sin mencionar que estoy bastante seguro de que me amenazó de muerte. Terminé con una costilla rota y traté de tomar medidas legales, pero no llegó a nada. Rompí con mi novia y dejé de ver lucha libre. La ilusión de ese mundo se rompió para mí y cada vez que veía a ese luchador me llenaba de tanta ira. Sé que la historia puede no ser aterradora para algunas personas, pero fue la peor noche de toda mi vida. Mi héroe me golpeó a centímetros de mi vida y me metió un cuchillo en la boca. Apuesto a que si esto te sucediera a ti, también estarías asustado. Las historias de fantasmas y demonios dan miedo, pero hasta que algo así te suceda realmente en tu vida, no sabrás qué es el verdadero miedo. He oído que este luchador ha cambiado desde entonces en su vida, y ahora es realmente una buena persona, pero no me importa. Si alguna vez escucho su nombre de nuevo, siempre lo asociaré no solo con el peor cumpleaños que he tenido, sino sin duda con la peor noche de mi vida.